esta semana, ¿no? Como hemos estado acá también, tratamos de venir cada año en esta temporada para poder pasar Día de Acción de Gracias con la familia de mi esposa. ¿No? Entonces, para nosotros los peruanos no es una tradición celebrar este evento, ¿no? De Día de Acción de Gracias. Pero aquí en Estados Unidos sí, es algo muy grande, ¿no? Y me gusta bastante venir acá por esa temporada porque se come rico, ¿no? Pero no me gusta porque al final es cuando regreso a Perú, llevo también como unas 4 o 5 kilos más, ¿no? Pero de todas maneras es una bendición venir acá y hoy día me siento muy privilegiado para poder compartir y llevar a ustedes el mensaje del Señor. Así que déjame orar una vez más para pedir al Espíritu Santo que tome el control de este tiempo. Señor Jesús, te doy muchas gracias por esta mañana. Gracias por mis hermanos, Señor, de diferentes partes del mundo. Señor, estamos unidos aquí con un propósito. Señor, queremos conocerte más, queremos escuchar tu voz. Así que te pido de que tú puedas quitar cualquier distracción, Señor, cualquier preocupación que tengamos en nuestras mentes y que seas tú, Señor, el centro de todo lo que hagamos esta mañana. Espíritu Santo, toma control de este tiempo también. Háblanos, ayúdanos a escuchar y poder aplicar lo que tú nos enseñas. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Entonces, si alguno necesita una Biblia, me dijeron que tengo que decir eso, así que vamos a usar la Biblia esta mañana. Así que si alguien necesita, creo que van a poder recibir una. Si levanten sus manos si necesitan, ¿no? Bien, si no, entonces parece que todos tienen. Ok, una por allá. Y entonces, mientras aquellos que tienen sus Biblias pueden acompañarme al Salmo 100. Como Pastor Ramón estaba diciendo, ¿no? En Perú tenemos un ministerio donde todo es en inglés. En Perú, obviamente, hablamos en español, pero sabemos que nuestro Dios no tiene límites. Él va a usar lo que sea. Él no tiene un patrón de cómo hace las cosas, ¿no es cierto? Entonces, Él decidió usar a nuestro pastor en Perú, el cual no habla español, a empezar un ministerio en inglés, ¿no? Para estudiantes que eran, eran americanos, pero al final ese estudio bíblico se llenó de puros peruanos que querían aprender inglés. Y es así como la iglesia comenzó, ¿no? Entonces, normalmente yo enseño en inglés, ¿no? Pero estoy muy emocionado de poder enseñar esta vez en español, ¿no? Porque eso es lo que me gusta en realidad. Espero que mi pastor no esté escuchando esto, pero bueno. Entonces, Salmo 100. ¿No? No sabemos cuál es quién fue el autor de este Salmo. No sabemos que muchos de los Salmos fueron escritos por David, ¿no? Pero lo que sí vamos a poder ver en este Salmo es que el que lo escribió fue un ferviente creyente, ¿no? Una persona que estaba muy agradecida, ¿no? Esa persona estaba grandemente agradecida con Dios, ¿no? Que en estos 5 versículos que son este capítulo, es muy corto, pero muy poderoso, muy profundo al mismo tiempo. En estos 5 versículos vamos a encontrar una lista, ¿no? De verbos activos, ¿no? Donde vamos a poder ver la adoración y la gratitud hacia con Dios. Entonces, leamos todos juntos, ya que son solamente 5 versículos. Si lo tienen en sus Biblias o en la pantalla, leamos todos juntos, por favor. Entonces, Salmo 100, empezando en el versículo 1. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cantos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Amén. Les prometo que yo hablo español y sé leer, ¿sí? Pero a veces se me va. Bueno, me gusta mucho, ¿no? Cómo es que el salmista empieza este salmo, ¿no? Él empieza con una invitación, ¿no? Dándola a todos. Dice, a todos los habitantes de la tierra, vengan, aclamen, conozcan y adoren a Dios. Acabamos de decir hace unos momentos, ¿no?, que no sabemos quién era el autor de este salmo. Pero lo que sí podemos saber es que esta persona fue inspirada por el Espíritu Santo cuando escribió esto, ¿no? Y podemos ver esto, ¿no?, porque vamos a ver que es el deseo de Dios que todos los habitantes de la tierra vengan y lo adoren. En 1 Timoteo 2, pero va a estar en la pantalla también, pensando en el versículo 1, dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por las autoridades que tengamos, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a nuestro Salvador. Y aquí estos dos versículos. Pues Él quiere, Dios, quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por algunos, no, por todo el mundo, ¿no? Entonces, este es el deseo de Dios. Él quiere que todos los habitantes de la tierra vengan para que sean salvos, para que lo conozcan y lo puedan adorar. Para eso fuimos creados, ¿no? Dios nos creó para eso. Él no nos creó porque nos necesitaba. Él nos creó para poder tener esta relación con Él, ¿no? Pero lamentablemente, porque el pecado entró a la tierra, esa relación se rompió. Pero gracias a Jesús vino y a restaurar esa relación. Y gracias a Jesús podemos venir nuevamente hacia el Padre, ¿no? Y esta invitación todavía está en la mesa para cualquier persona. Dice, no, para todos los habitantes. Esto es lo que Dios está diciendo. Él quiere que tú vengas a Él. También podemos ver cuál es la actitud con la que el salmista nos dice que debemos venir a Dios. Él nos dice que debemos venir alegres, con júbilo, con gozo y regocijo. Eso es lo que vemos en el versículo 2, como vamos a ver aquí en la pantalla. Dice, me gusta la versión de la Biblia de las Américas, por eso lo puse ahí, donde dice: sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo, ¿no? Y como digo, me gusta bastante esta versión por lo que dice, señala aquí: sirvan al Señor con alegría, ¿no? Entonces podemos ver que cuando servimos al Señor, debemos hacerlo también con alegría y no renegando ni quejándonos, ¿no? Sabemos que cuando Dios nos dice que debemos servirle, normalmente Él no va a venir a tu casa para que tú le sirvas a Él. Él dice, cuando tú haces, sirves a alguien de mis hermanos, lo estás haciendo para mí. Entonces, cuando nosotros nos servimos los unos con los otros, en realidad le estamos sirviendo a Dios, ¿no? Entonces, cuando uno viene temprano y, no sé, comienza a limpiar, a acomodar las sillas, a limpiar los baños, cuando nadie nos ve, debemos hacerlo con alegría. No decir, mira, lo estoy haciendo acá para que Ramón venga y se siente aquí. O lo estoy haciendo para que, mira, lo hice todo y nadie me dijo gracias. La Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, porque el Señor está viéndonos. Y nuestro servicio es para Él, no para otra persona. Entonces, hagámoslo con alegría. Esa es la actitud con la que debemos venir al Señor. Entonces, ¿cuántos están? Esta pregunta es para todos, ¿no? ¿Cuántos están contentos y se sienten privilegiados de ser parte de la obra de Dios? Todos nosotros, ¿no? La siguiente es: ¿qué actitud estamos demostrando a Dios cuando le servimos, ¿no? Entre nosotros podemos hacer cosas, podemos servirnos los unos con los otros y poner una sonrisa por fuera, pero a Dios no le podemos hacer eso, porque Dios conoce nuestro corazón y Él quiere que nosotros le sirvamos bondadosamente, con un corazón alegre. Él no nos obliga. Por eso acabamos de decir ahora, es un privilegio. El hecho de que estemos aquí es un milagro que Dios, ¿no es cierto?, nos ha dado. ¿No? Muchos de nosotros de repente ni siquiera estuviera aquí si no hubiéramos decidido seguir a Cristo. Yo sé que yo no hubiera estado acá si no fuera por Cristo el día de hoy. Entonces, demostremos que amamos y adoramos a Dios por medio de nuestro servicio hacia Él. Cada día vamos a tener una oportunidad de hacer eso. Eso no tenemos que hacerlo solamente cuando venimos los domingos o los miércoles o en estudio bíblico. Tenemos la oportunidad, Dios nos va a dar esa oportunidad de servirle, de mostrarle que le amamos todos los días de nuestras vidas. Salmo 100, versículo 3, dice: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. El primer paso, como vemos acá, para poder alabar a Dios es reconocer que Él es Dios. Uno tiene que saber por qué está alabando a Dios. No solamente lo debe hacer porque el pastor Ramón nos dice o porque nuestros padres o nuestros abuelos nos dijeron que debemos hacerlo. El cristiano debe saber por qué cree en lo que cree, por qué alaba a Dios. Entonces debemos reconocer que el Señor es Dios. Esto quiere decir que el reconocer al Dios de la Biblia, el que estudiamos aquí en la palabra, al reconocer al Dios de la Biblia como Dios, implica que no hay otro como Él. No es que reconocemos que Dios es un Dios de muchos, no, reconozcamos que Dios es el único Dios. No hay otros, otros se llamarán dioses, pero solamente hay uno. No, si recordamos no, la historia, ¿no?, de Elías, ¿no?, contra los profetas de Baal, ¿no? Dios demostró ese día que no había un Dios como Él. Y lo demuestra cada día en nuestras vidas también, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos intentado hacer cosas en nuestras fuerzas y no hemos podido hasta que vino Cristo y dijo: yo lo voy a hacer por ti? Ninguno de nosotros pudo salvarse a sí mismo. Jesús tuvo que venir y hacerlo por nosotros. Entonces, reconozcamos que el Señor es Dios. Cuando reconocemos a Dios, lo aceptamos por quien Él es. No debemos traer nuestras propias ideas y decir: Dios, yo creo que tú eres así. No, porque eso está de moda hoy en día. Cada uno crea su Dios. No, yo no puedo creer en un Dios que hace esto, que hace lo otro, o que deja que esto pase. No. Dios dice acá: tú reconoces quién yo soy. Nosotros no podemos ponerle condiciones a Dios. Dios es justo, Dios es bueno. Así que creemos en Él y en todo lo que Él dice. Si Jesús dice, como vemos en Juan 14, 6, es un versículo muy conocido, ¿no? Si Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, entonces Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie puede ser salvo. No podemos decir: no, Jesús es una manera, una de las muchas formas de que como uno puede ser salvo. No. Debemos reconocer y creer lo que Dios dice. También podemos ver aquí, en el versículo 3 del Salmo 100, ¿no?, que la razón, o una razón por la que debemos reconocer a Dios, es que porque Él nos hizo. Somos creación de Él, ¿no? Él nos creó. No, ninguno de nosotros llegamos aquí por casualidad. ¿No es cierto? Hay personas que creen que vinieron de un mono, ¿no? Yo sé que mi familia, ¿no?, mis tíos, mis abuelos, ¿no?, mis tatarabuelos, he visto fotos de ellos. No sé yo, ¿no? Pero Dios nos creó. Y porque me creó, Entonces le pertenezco. Pero la, como sabemos, por culpa del pecado, como dice también Isaías, ¿no? Que todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Rechazamos los caminos de Dios, ¿para qué? Para seguir los nuestros. Pero sin embargo, Jesús vino y puso nuestros pecados en la cruz. Él cargó con esa carga para poder reconciliarnos con el Padre. Entonces, no solamente le pertenecemos a Dios porque nos creó, sino porque también dio su vida por nosotros. Entonces, es como que le pertenecemos a Dios dos veces. Doble, ¿no? Entonces, Él nos hizo, Él nos creó. ¿Para qué? Para poder tener esta relación con Él, para poder adorarle. Y somos suyos, es lo que nos dice el versículo 3 nuevamente, ¿no? Esto quiere decir que nosotros mismos no nos pertenecemos. Nosotros ya no somos los dueños de nuestras vidas. En realidad nunca lo fuimos. Eso fue lo que el enemigo, el Satanás, nos hizo pensar, ¿no es cierto? Nos hizo pensar que nosotros éramos el dueño de nuestras vidas, que podíamos hacer lo que queríamos, pero en realidad estábamos sirviéndole a Él. Éramos solamente títeres de Él. Entonces, aquellos que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, podemos decir lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, que de repente sale un versículo que ustedes conocen. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en este cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces aquí está. Obviamente nosotros tenemos la libertad de poder decidir hacer lo que queramos. Pero gracias al Espíritu Santo tenemos el poder de querer vivir de una manera que va a glorificar a Dios. Eso era algo que ni tú ni yo podíamos hacer antes de entregar nuestras vidas a Cristo. Era imposible. Pero gracias al Espíritu Santo en nosotros hoy en día, ¿no? El Espíritu Santo es como un sello, ¿no es cierto? Que dice, esta persona me pertenece. Y el Espíritu Santo está en cada uno de aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Entonces, ese es el sello que tú tienes, donde la gente va a ver en tu vida y decir, esa persona no es de aquí. No es como cuando mi pastor, por ejemplo, mi pastor es de aquí, de Estados Unidos, ¿no? Y en Perú, muchas de las personas allá no nos parecemos a mi pastor, ¿no? Mi pastor es alto, más alto que nosotros, los peruanos, un poco grande, y ¿no? Blanco, ojos azules. Entonces tú no pasas por ahí, lo ves y dices, ah, él es peruano, especialmente cuando habla, ¿no es cierto? Entonces tú puedes reconocer a una persona como mi pastor que no pertenece a ese lugar. De la misma manera, debe ser obvia la diferencia en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No por el color de nuestra piel, por nuestra manera de hablar, por cómo nos vemos físicamente, sino por cómo vivimos. Al momento de vivir, las personas tienen que ver a nosotros y decir, esa persona no, de repente dirán, esa persona no es normal. Porque sabemos que para el mundo vamos a ser como locos. Pero si estamos locos, estamos locos por Cristo. Entonces, Dios no solamente nos creó, ni tampoco solamente le pertenecemos, sino que dice que somos su pueblo, ovejas de su prado. Ahora le pertenecemos a Dios. Eso a mí me trae una tranquilidad tremenda. ¿Por qué? Porque creciendo, siempre viví una vida tratando de pertenecer a diferentes grupos. Intenté por aquí, por allá, y nunca encajaba. Nunca era suficiente. Incluso hice cosas que no quería hacer, pero solamente para poder pertenecer a estos grupos. Cuando en realidad Dios me está diciendo, nunca vas a pertenecer a ellos porque tú me perteneces a mí. Entonces, ahora le pertenecemos a Dios, somos su pueblo. Antes éramos enemigos de Dios, pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Qué maravillosa es la gracia de Dios. Y luego nos menciona, ¿no?, que somos ovejas de su prado, ¿no? La ilustración simbólica de que somos ovejas del prado de Dios quiere decir que Dios está cuidando de nosotros. Antes de venir aquí a Estados Unidos, hace un mes atrás, más o menos, o 2 meses atrás, fuimos mi familia y yo, con mis 4 niños, a acampar. Creo que fue la primera vez que fuimos a acampar así. Entonces fue un poco scary, ¿no? Ya no se me fue la palabra, ¿no? Porque no por lo que puede pasar, sino por los niños, ¿no es cierto? Mis hijos tienen 8 años, 6, 4, y el otro tiene recién 4 o 5 meses, ¿no? Pero tuvimos la oportunidad de poder acampar, ¿no?, en las montañas, ¿no?, donde por aquí estaba un waterfall, una catarata, y, ¿no?, y al costado un río, y acá había un espacio de gras donde podíamos poner la carpa y descansar. Y fue muy, muy, muy bonito. Pero algo muy curioso, ¿no?, justo esa semana iba a enseñar en la iglesia allá en Perú, iba a enseñar el Salmo 23, que habla, ¿no?, David, de cómo el Señor es mi pastor, ¿no? Y justo esa mañana que nos levantamos, una de las mañanas ahí, aparece este rebaño de ovejas afuera de nuestra carpa, ¿no? Eran unas 10, 15 ovejas, ¿no? Todo era tranquilidad para ellas, hasta que mis hijos salieron. No, yo sé que el pastor les estaba guiando, ¿no? Ovejas, vayan por allá, porque yo sé que este lugar es tranquilo, aquí tienen el río, aquí tienen el gras, pero no contó con la presencia de estos 4 niños que comenzaron a corretear a las ovejas. Pero una de las cosas que nunca había visto antes, era que las ovejas, teniendo el río que fluía por este lado y la catarata cayendo, no iban a ninguno de los dos lugares a tomar agua. Lo que hacían, ellos esperaban a que cuando el agua rebotaba de la cascada al suelo, salpicaba hacia el gras, y era constantemente que comenzaba a ser un canal de agua, donde las aguas eran tranquilas, más no cuando la fuerza con la que cae de la catarata. Entonces, cuando esa agua comienza a ser un canal, un riachuelo aquí en el gras, es ahí donde todas las ovejas iban a tomar el agua. Y el pastor sabía eso. El pastor sabe que las ovejas no van a ir y se van a meter al río a tomar agua o a bañarse. El pastor estaba confiado porque conoce, cuida a sus ovejas y sabe que tiene que proveer protección, comida, cuidado a sus ovejas. Y eso es lo que Dios hace exactamente por nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Y Él nos está dando todo lo que necesitamos. De repente uno se puede pensar, pero ¿por qué dices todo? Yo tengo muchas cosas que creo que necesito y no las tengo. ¿Por qué digo que Dios está proveyendo por todo lo que necesitamos? Porque todo lo que necesitamos es Él. Si nosotros pensamos que necesitamos otras cosas, entonces nuestro enfoque está mal. Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios, búscame a mí, y todo lo demás será añadido. Es cierto. Entonces somos ovejas de su prado. Creo que todos nosotros podemos contar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo Dios está proveyendo por nuestras vidas, ¿no? Como el jueves pasado fue, ¿no?, Día de Acción de Gracias, yo puedo decir, ¿no?, que Dios proveyó en abundancia, ¿no es cierto? Y no solamente ese día, sino siempre. No estaba en mis planes casarme, No está en mis planes tener cuatro hijos. No está en mis planes estar enseñando en una iglesia. Pero Dios sabía lo que yo necesitaba. Y nuevamente es un privilegio para mí. Y creo que todos podrían decir lo mismo. No por estar aquí, sino por estar ahora en la presencia del Señor. Dependemos de Jesús al 100%. Versículo 4 del Salmo 100 nos dice: entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre. Entonces, otra vez, el salmista aquí, pensando en todos los habitantes de la tierra, nos dice: vengan y entren a los atrios de Dios, a la presencia del Señor, con acción de gracias y con himnos de alabanza. Reconociendo, ¿no?, todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas, ¿cómo no podríamos tener esa actitud al momento de venir a Dios? Esa es la manera como podemos mostrar nuestra gratitud. Venir primeramente y solamente decir gracias a Dios. Acá nos dice, ¿no? Denle gracias. Como acabo de decir, ¿no?, yo tengo cuatro niños. Bueno, el último todavía tiene 5 meses, así que creo que todavía no me entiende lo que digo. Pero los primeros tres, constantemente mi esposa y yo tenemos que decirles: ¿dijiste gracias? ¿Dijiste por favor? ¿No? Siempre le digo, nunca vas a decir gracias. You're not going to say thank you enough. ¿No? No va a ser suficiente. ¿No? Si lo dices 10 veces, está bien. Si lo dices 20 y más, ¿no?, mientras que más lo digas es mejor, ¿no? Pero la verdad es que no solamente mis hijos se olvidan de decir gracias, sino también nosotros. Porque yo soy culpable de eso. Muchas veces cuando vengo a Dios, no solamente vengo a decirle gracias, sino que vengo porque necesito o pienso que necesito algo, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos agregar a nuestras oraciones cuando oramos con Dios, cuando hablamos con Dios, es el agradecimiento, ¿no? Decirle a papá, gracias. Gracias por la vida, ¿no? Gracias por lo que tengo. Gracias por quién soy ahora en ti, Jesús, ¿no? Demos gracias a Dios por lo que tenemos, ¿no? No nos enfoquemos en lo que no tenemos. Porque si tú te enfocas en lo que no tienes, te vas a olvidar de lo que tienes. Entonces Dios te dice, no, dame gracias. Él no nos reclama, pero es como cuando nosotros hacemos algo por alguien, ¿no? Esperamos aunque sea unas gracias, ¿no? Pero esa es la actitud con la que debemos venir a Dios, ¿no? Una actitud agradecida. En todo tiempo debemos dar gracias a Dios. Es lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5, versículos 17 y 18. Nos dice: estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, démonos cuenta que acá dice, ¿no?, den gracias a Dios en toda situación, no necesariamente por todo, ¿no es cierto? Porque, o sea, si nos pasa un accidente, no le voy a decir gracias a Dios porque me quebré la pierna, ¿no? Sino puedo estar agradecido porque incluso en esas circunstancias Dios va a estar conmigo. Incluso va a usar esos momentos difíciles para ti o para que tú puedas animar a un hermano o una hermana. Es una de las cosas que me pongo a pensar leyendo este versículo, es cuando mi esposa y yo tenemos 11 años de casado. Entonces, Ahora, bueno, hace 8 años más o menos, conseguí la ciudadanía americana para poder, ustedes saben, ir y venir, porque estábamos todavía trabajando en Perú. Entonces, cuando ya tenía la cita para poder venir y hacer todos los papeles, me iba a tomar solamente 2 semanas. Entonces dijimos, ok, vamos a venir, compramos los boletos por 3 semanas. Entonces trajimos de Perú ropa por 3 semanas, ¿no? Entonces cuando venimos, fui a la entrevista y todo, y lo había pasado, ya estaba todo bien. Hasta que pasó, hubo un problema que yo no me di cuenta, pero para ellos era, no tenía los papeles suficientes, alguna cosa así. A las finales, lo que pasó, lo que resultó ser un viaje planeado por 2 semanas o 3 semanas, se convirtió en un viaje de 1 año y medio. Y yo no les miento, ¿no? Cada día que yo estaba aquí, estaba chequeando la página, ¿no? Del gobierno, esperando mi casa, a ver, para Dante, ya puedes venir, por 1 año y medio. No pasaba un día que no chequeaba. Más que todo al comienzo, porque estaba desesperado, estaba diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? Si yo te estoy sirviendo, Dios, entonces eso era en mi carne. En mi carne le estaba reclamando a Dios, pero me estaba olvidando del trabajo que Dios estaba haciendo en mi vida. Fue en ese año que fui invitado a ser parte del School of Ministry. Y fue ahí donde conocí a Ramón. Entonces muchas cosas buenas pasaron. Y como digo, lo conocí a Ramón. Eso es parte de lo bueno también, por si acaso. Así que. Y llegué a conocer a muchas personas, ¿no? Y estoy muy emocionado, ¿no? Porque al ver cómo es que. Pero esto lo digo ahora. En ese momento, cuando estaba viviendo esas circunstancias, estaba quejándome con Dios. Porque no entendía. Como les dije, nosotros no tenemos una casa aquí, no teníamos un carro aquí y teníamos, ¿no?, un bebé de 4 meses, ¿no? Pero yo sé, ¿no?, que Dios sabía. Y cuando no teníamos nada de eso, la pareja con la que nos llevó, ¿no?, a la entrevista y todo eso, le dijimos que iba a tomar, nos dijeron que iba a tomar 2, 3 meses. Y nos dijeron esa pareja, y yo sé que fue Dios. Esa pareja nos dijo, Dante, Rachel, ustedes se pueden quedar con nosotros el tiempo que ustedes necesiten. Y estas parejas son unas personas que han sido de bendición hasta el día de hoy en nuestras vidas. Son personas que trataron de tener hijos y nunca los tuvieron. Sin embargo, tenían una casa grande, ¿no?, con otros cuartos y otros baños suficientes como para nosotros. Dios proveyó por un carro para nosotros también. Y ahí fue también donde Dios nos permitió poder servir en la iglesia aquí. Entonces, ¿se imaginan si no me hubiera puesto a pensar en que Dios estaba al control de todo y no yo? Tú sabes, nosotros nos volvemos locos cuando no tenemos el control de las cosas. Pero no tenemos por qué. Porque Dios nos dice, yo estoy al control, tu vida me pertenece ahora. Entonces, fue ahí uno de los momentos donde aprendí a darle gracias a Dios en toda situación. Y es lo que debemos aprender. Muchas veces aprendemos no de la manera más fácil, pero Dios lo usó para bien. Entonces, razones para dar gracias a Dios no nos faltan. Lo que nos falta es hacerlo. Lo que nos falta es darle gracias a Dios. Entonces, nuevamente, cada día es una oportunidad para amar, seguir, servir, adorar y dar gracias a Dios. Cada día. Es una de las cosas que vi que el pastor Ramón enseñó el miércoles. Una de las cosas que podemos estar agradecidos por Dios, no es mucho, ¿no? Pero su amor, su misericordia, su gracia, su perdón. Su paciencia. ¿Cuántos están agradecidos por la paciencia del Señor? Amén. Entonces, si por si acaso tenemos dificultad en pensar por qué estar agradecidos con Dios. Entonces leamos el versículo 5, el último versículo del Salmo 100. Nos dice, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Entonces, de una manera muy resumida, el autor del Salmo nos dice por qué debemos agradecer a Dios. Y lo primero que nos dice es, porque el Señor es bueno. El Señor ha sido bueno conmigo. ¿Podemos decir todos que Dios ha sido bueno con nosotros? Lo es. El Señor ha sido bueno conmigo, Él ha sido bueno contigo. Él me perdonó de mis pecados, me salvó cuando no lo merecía. Cuando no tenía esperanza, Él mismo vino a morir en la cruz para darme esa esperanza que yo necesitaba. Leamos este salmo juntos. Salmo 116, 7 al 9. Que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Acordémonos que los salmos son, es como el libro de cánticos. ¿Se imaginan, no? Estas palabras, ¿no? Bueno, seguramente hay una canción basada en este salmo, ¿no? Pero son unas palabras hermosas, palabras de agradecimiento a Dios. Y lo bueno de esto, de este salmo que acabamos de leer, es que podemos ver que el Señor, Él quiere hacer lo mismo con todos los habitantes de la tierra. Él quiere hacer lo mismo contigo. Si tú todavía no lo has aceptado, Él quiere mostrar qué tan bueno Él es contigo. Qué tan grande su amor es. Es un amor que aquellos que estamos en Cristo hoy en día podemos decir que es un tipo de amor que nunca lo habíamos experimentado antes. Y hasta el día de hoy no lo entendemos, pero lo aceptamos. Es un amor incondicional. El hecho de que Dios manda a su propio Hijo y su Hijo dice, nadie me quita mi vida, yo la doy por las personas. Eso es algo que nunca vamos a entender. Yo tengo 4 niños, me vuelven loco. Pero yo no voy a querer deshacerme de uno de ellos, ¿no es cierto? Aunque le he pensado algunas veces. Pero Jesús y la relación que Jesús tenía con el Padre era tan íntima, ¿no? Que lo que Jesús estaba, lo que le iba a doler más a Jesús era esa separación que iba a haber por el pecado que iba a haber, que Él iba a cargar sobre sus hombros, pero lo hizo todo por amor, no por obligación, no porque Él dijo, yo quiero ser el héroe, no hay otra manera. Padre, Él le dijo, no, Padre, hay otra forma de poder salvar al mundo. No la dijo. Entonces, que se haga tu voluntad. Entonces, todo esto de acá vemos y nos damos cuenta que realmente Dios nos ama con un tipo de amor que nunca hemos experimentado, ni lo vamos a experimentar fuera de Cristo. Entonces, Él quiere hacer eso con todos, ¿no? Si tú estás pensando, ¿no? ¿De qué tipo de amor está hablando esta persona? Que ha venido desde Perú para hablarme de un tipo de amor. ¿Qué tipo de amor está hablando? Es un tipo de amor que yo no te puedo explicar. Es un tipo de amor que tú tienes que vivir en la presencia de Dios. Como dice, okay, esta sí tienen que ayudarme, ¿no? Él dice, no, taste and see that the Lord is good. Ustedes me entienden. Así que el Señor es bueno, su amor es grande. Y gloria a Dios por esto. ¿No? Uno puede pensar, ok, si te escucho, pero de repente voy a fallar a Dios. Aquellos que estamos en Cristo, ¿le fallamos a Dios? Sí. Pero gloria a Dios por la, por el final del versículo 5, donde dice, la fidelidad de Dios permanece para siempre. Él es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Primero es Juan 1:9, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, eso nos dicen nosotros sus hijos. Pero hoy día, tú tienes la oportunidad de venir a ser un hijo de Dios también, si no lo eres. Y si todos lo son aquí, gloria a Dios. No caigamos en condenación, sino que vengamos a Dios, confesemos nuestros pecados y Él nos va a restaurar. Dios quiere rescatarte de la muerte para que puedas vivir por siempre, para y con Él. Esa es la única esperanza. Y Él quiere que tú y Él puedan venir a tener esta relación íntima. Yo te aseguro que si tú vienes a Él, no te vas a arrepentir. Y si tú estás en Él, le dirías eso a cualquier otra persona. Ven a Cristo. Él te está esperando. Dice, he aquí estoy tocando la puerta de tu corazón. Si tú abres, yo entraré y estaré contigo. Oremos. Señor Jesús, te doy muchas gracias por esta mañana, por tu palabra, que es viva. Señor, tú nos bendices, nos has bendecido y lo sigues haciendo, mostrando tu bondad, tu generosidad. Señor, venimos con corazones agradecidos a ti. Ayúdanos a no enfocarnos en lo que no tenemos, sino a apreciar lo que tú nos das. Más que todo a ti, Jesús, porque tú eres todo lo que necesitamos. Gracias por todo, Jesús, lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, de que así como tú comenzaste esta obra en nuestras vidas, tú mismo las vas a acabar. Te damos gloria a ti, Jesús. Bendecimos tu nombre. En tu nombre oramos. Amén.
Gracias, Señor. Bello mensaje, ¿verdad? Precioso. Precioso mensaje. Como dijo Pastor Dante, Dios nos ama. Somos ovejas de su prado, somos su pueblo. No tenemos palabras para expresar, suficientes palabras para expresar cuánto le debemos a nuestro Dios. Amén. Señor, te damos gracias esta noche, esta mañana, perdón. Te pedimos, Señor, que vayas con nosotros, Señor, que este mensaje de amor y de gracia y misericordia, Señor, que Dante nos ha dado con tanta pasión, Señor, se quede en nuestros corazones, Señor. Y recordemos que todos los días son días de darte gracias, Señor, en toda situación y por toda circunstancia, Señor. Entonces levantamos tu nombre en alto esta mañana, Señor, y te damos la gloria, Padre. Lleva a mis hermanos y hermanas con bien, Señor. Cuida a Dante y Rachel mientras están aquí, Señor, y cuando vuelvan a Perú con sus bellos hijos, Señor, que sigan llenos del Espíritu y que tú sigas abriendo puertas, dándole favor, Padre Santo. Gracias por todo lo que haces, Señor. Tu nombre es exaltado. Jesucristo, te amamos, queremos perseguirte. Tu nombre es Jesús y todos dicen, Dios los bendiga. Tenemos un cafecito, queda cafecito, tenemos un pedacito de pie y galletitas. No se vayan, compartan y también pueden saludar a Pastor Dante y su esposa Rachel. Nos vemos el miércoles y que Dios vayan con Dios, ¿ok?
Semana, ¿no? Como hemos estado acá también, tratamos de venir cada año en esta temporada para poder pasar Día de Acción de Gracias con la familia de mi esposa. ¿No? Entonces, para nosotros los peruanos no es una tradición celebrar este evento, ¿no? De Día de Acción de Gracias, pero aquí en Estados Unidos sí, es algo muy grande, ¿no? Y me gusta bastante venir acá por esta temporada porque se come rico, ¿no? Pero no me gusta porque al final es cuando regreso a Perú, llevo también como unas 4 o 5 kilos más, ¿no? Pero de todas maneras es una bendición venir acá y hoy día me siento muy privilegiado para poder compartir y llevar a ustedes el mensaje del Señor. Así que déjame orar una vez más para pedir al Espíritu Santo que tome el control de este tiempo. Señor Jesús, te doy muchas gracias por esta mañana. Gracias por mis hermanos, Señor, de diferentes partes del mundo. Señor, estamos unidos aquí con un propósito. Señor, queremos conocerte más, queremos escuchar tu voz. Así que te pido de que tú puedas quitar cualquier distracción, Señor, cualquier preocupación que tengamos en nuestras mentes y que seas tú, Señor, el centro de todo lo que hagamos esta mañana. Espíritu Santo, toma control de este tiempo también. Háblanos, ayúdanos a escuchar y poder aplicar lo que tú nos enseñas. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Entonces, si alguno necesita una Biblia, me dijeron que tengo que decir eso, así que vamos a usar la Biblia esta mañana. Así que si alguien necesita, creo que van a poder recibir una. Si levanten sus manos si necesitan, ¿no? Bien, si no, entonces parece que todos tienen. Ok, una por allá. Y entonces, mientras aquellos que tienen sus Biblias pueden acompañarme al Salmo 100. Como Pastor Ramón estaba diciendo, ¿no? En Perú tenemos un ministerio donde todo es en inglés. En Perú, obviamente, hablamos en español, pero sabemos que nuestro Dios no tiene límites. Él va a usar lo que sea. Él no tiene un patrón de cómo hace las cosas, ¿no es cierto? Entonces, Él decidió usar a nuestro pastor en Perú, el cual no habla español, a empezar un ministerio en inglés, ¿no? Para estudiantes que eran, eran americanos, pero al final ese estudio bíblico se llenó de puros peruanos que querían aprender inglés. Y es así como la iglesia comenzó, ¿no? Entonces, normalmente yo enseño en inglés, ¿no? Pero estoy muy emocionado de poder enseñar esta vez en español, ¿no? Porque eso es lo que me gusta en realidad. Espero que mi pastor no esté escuchando esto, pero bueno. Entonces, Salmo 100, ¿no? No sabemos cuál es quién fue el autor de este Salmo, ¿no? Sabemos que muchos de los Salmos fueron escritos por David, ¿no? Pero lo que sí vamos a poder ver en este Salmo es que el que escribió fue un ferviente creyente, ¿no? Una persona que estaba muy agradecida, ¿no? Esa persona estaba grandemente agradecida con Dios, ¿no? Que en estos 5 versículos que son este capítulo, es muy corto, pero muy poderoso, muy profundo al mismo tiempo. En estos 5 versículos vamos a encontrar una lista, ¿no?, de verbos activos, ¿no?, que donde vamos a poder ver la adoración y la gratitud hacia con Dios. Entonces, leamos todos juntos, ya que son solamente 5 versículos. Si lo tienen en sus Biblias o en la pantalla, leamos todos juntos, por favor. Entonces, Salmo 100, empezando en el versículo 1. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cantos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Amén. Les prometo que yo hablo español y sé leer, ¿sí? Pero a veces se me va. Bueno, me gusta mucho, ¿no?, cómo es que el salmista empieza este salmo, ¿no? Él empieza con una invitación, ¿no?, dándola a todos. Dice: a todos los habitantes de la tierra, vengan, aclamen, conozcan y adoren a Dios. Acabamos de decir hace unos momentos, ¿no?, que no sabemos quién era el autor de este salmo, pero lo que sí podemos saber es que esta persona fue inspirada por el Espíritu Santo cuando escribió esto, ¿no? Y podemos ver esto, ¿no?, porque vamos a ver que es el deseo de Dios que todos los habitantes de la tierra vengan y lo adoren. En 1 Timoteo 2, creo que está en la pantalla también, pensando en el versículo 1, dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por las autoridades que tengamos, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a nuestro Salvador. Y aquí estos dos versículos. Pues Él quiere, Dios, quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida por, como rescate por algunos, no, por todo el mundo, ¿no? Entonces, este es el deseo de Dios. Él quiere que todos los habitantes de la tierra vengan para que sean salvos, para que lo conozcan y lo puedan adorar. Para eso fuimos creados, ¿no? Dios nos creó para eso. Él no nos creó porque nos necesitaba. Él nos creó para poder tener esta relación con Él, ¿no? Pero lamentablemente, porque el pecado entró a la tierra, esa relación se rompió. Pero gracias a Jesús vino y a restaurar esa relación. Y gracias a Jesús podemos venir nuevamente hacia el Padre, ¿no? Y esta invitación todavía está en la mesa para cualquier persona. Dice, no, para todos los habitantes. Esto es lo que Dios está diciendo. Él quiere que tú vengas a Él. También podemos ver cuál es la actitud con la que el salmista nos dice que debemos venir a Dios. Él nos dice que debemos venir alegres, con júbilo, con gozo y regocijo. Eso es lo que vemos en el versículo 2, como vamos a ver aquí en la pantalla. Dice, me gusta la versión de la Biblia de las Américas, por eso lo puse ahí, donde dice, sirvan al Señor con alegría. Vengan ante Él con cánticos de júbilo. ¿No? Y como digo, me gusta bastante esta versión por lo que dice, señala aquí, sirvan al Señor con alegría, ¿no? Entonces podemos ver que cuando servimos al Señor, debemos hacerlo también con alegría y no renegando ni quejándonos, ¿no? Sabemos que cuando Dios nos dice que debemos servirle, normalmente Él no va a venir a tu casa para que tú le sirvas a Él. Él dice, cuando tú haces, sirves a alguien de mis hermanos, lo estás haciendo para mí. Entonces, cuando nosotros nos servimos los unos con los otros, en realidad le estamos sirviendo a Dios, ¿no? Entonces, cuando uno viene temprano y, no sé, comienza a limpiar, a acomodar las sillas, a limpiar los baños, cuando nadie nos ve, debemos hacerlo con alegría. No decir, mira, lo estoy haciendo acá para que Ramón venga y se siente aquí. O lo estoy haciendo para que, mira, lo hice todo y nadie me dijo gracias. La Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Porque el Señor está viéndonos. Y nuestro servicio es para Él, no para otra persona. Entonces, hagámoslo con alegría. Esa es la actitud con la que debemos venir al Señor. Entonces, ¿cuántos están? Esta pregunta es para todos, ¿no? ¿Cuántos están contentos y se sienten privilegiados de ser parte de la obra de Dios? Todos nosotros, ¿no? La siguiente es, ¿qué actitud estamos demostrando a Dios cuando le servimos? ¿No? Entre nosotros podemos hacer cosas, podemos servirnos los unos con los otros y poner una sonrisa por fuera. Pero a Dios no le podemos hacer eso, porque Dios conoce nuestro corazón. Y Él quiere que nosotros le sirvamos bondadosamente, con un corazón alegre. Él no nos obliga. Por eso acabamos de decir ahora, es un privilegio. El hecho de que estemos aquí es un milagro que Dios, ¿no es cierto?, nos ha dado, ¿no? Muchos de nosotros de repente ni siquiera estuviera aquí si no hubiéramos decidido seguir a Cristo. Yo sé que yo no hubiera estado acá si no fuera por Cristo el día de hoy. Entonces, demostremos que amamos y adoramos a Dios por medio de nuestro servicio hacia Él. Cada día vamos a tener una oportunidad de hacer eso. Eso no tenemos que hacerlo solamente cuando venimos los domingos o los miércoles o en estudio bíblico. tenemos la oportunidad, Dios nos va a dar esa oportunidad de servirle, de mostrarle que le amamos todos los días de nuestras vidas. Salmo 100, versículo 3, dice: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. El primer paso, como vemos acá, para poder alabar a Dios, es reconocer que Él es Dios. Uno tiene que saber por qué está alabando a Dios. No solamente lo debe hacer porque el pastor Ramón nos dice o porque nuestros padres o nuestros abuelos nos dijeron que debemos hacerlo. El cristiano debe saber por qué cree en lo que cree, por qué alaba a Dios. Entonces debemos reconocer que el Señor es Dios. Esto quiere decir que el reconocer al Dios de la Biblia, el que estudiamos aquí en la palabra, al reconocer al Dios de la Biblia como Dios, implica que no hay otro como Él. No es que reconocemos que Dios es un Dios de muchos, no, reconozcamos que Dios es el único Dios. No hay otros, otros se llamarán dioses, pero solamente hay uno. No, si recordamos no, la historia, ¿no?, de Elías, ¿no?, contra los profetas de Baal, ¿no? Dios demostró ese día que no había un Dios como Él. Y lo demuestra cada día en nuestras vidas también, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos intentado hacer cosas en nuestras fuerzas y no hemos podido hasta que vino Cristo y dijo: yo lo voy a hacer por ti? Ninguno de nosotros pudo salvarse a sí mismo. Jesús tuvo que venir y hacerlo por nosotros. Entonces, reconozcamos que el Señor es Dios. Cuando reconocemos a Dios, lo aceptamos por quien Él es. No debemos traer nuestras propias ideas y decir: Dios, yo creo que tú eres así. No, porque eso está de moda hoy en día. Cada uno crea su Dios. No, yo no puedo creer en un Dios que hace esto, que hace lo otro, o que deja que esto pase. No. Dios dice acá: tú reconoces quién yo soy. Nosotros no podemos ponerle condiciones a Dios. Dios es justo, Dios es bueno. Así que creemos en Él y en todo lo que Él dice. Si Jesús dice, como vemos en Juan 14:6, es un versículo muy conocido, ¿no? Si Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, entonces Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie puede ser salvo. No podemos decir: no, Jesús es una manera, una de las muchas formas de que como uno puede ser salvo. No. Debemos reconocer y creer lo que Dios dice. También podemos ver aquí en el versículo 3 del Salmo 100, ¿no?, que la razón o una razón por la que debemos reconocer a Dios es que porque Él nos hizo. Somos creación de Él, ¿no? Él nos creó. No, ninguno de nosotros llegamos aquí por casualidad, ¿no es cierto? Hay personas que creen que vinieron de un mono, ¿no? Yo sé que mi familia, ¿no?, mis tíos, mis abuelos, ¿no?, mis tatarabuelos, he visto fotos de ellos. No sé yo, ¿no? Pero Dios nos creó. Y porque me creó, entonces le pertenezco. Pero como sabemos, por culpa del pecado, como dice también Isaías, ¿no?, que todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Rechazamos los caminos de Dios, ¿para qué? Para seguir los nuestros. Pero sin embargo, Jesús vino y puso nuestros pecados en la cruz. Él cargó con esa carga para poder reconciliarnos con el Padre. Entonces, no solamente le pertenecemos a Dios porque nos creó, sino porque también dio su vida por nosotros. Entonces es como que le pertenecemos a Dios dos veces, doble, ¿no? Entonces Él nos hizo, Él nos creó. ¿Para qué? Para poder tener esta relación con Él, para poder adorarle. Y somos suyos, es lo que nos dice el versículo 3 nuevamente, ¿no? Esto quiere decir que nosotros mismos no nos pertenecemos. Nosotros ya no somos los dueños de nuestras vidas. En realidad nunca lo fuimos. Eso fue lo que el enemigo, el Satanás, nos hizo pensar, ¿no es cierto? Nos hizo pensar que nosotros éramos el dueño de nuestras vidas, que podíamos hacer lo que queríamos, pero en realidad estábamos sirviéndole a Él. Éramos solamente títeres de Él. Entonces, aquellos que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, podemos decir lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, que de repente sale un versículo que ustedes conocen. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en este cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces aquí está. Obviamente nosotros tenemos la libertad de poder decidir hacer lo que queramos. Pero gracias al Espíritu Santo tenemos el poder de querer vivir de una manera que va a glorificar a Dios. Eso era algo que ni tú ni yo podíamos hacer antes de entregar nuestras vidas a Cristo. Era imposible. Pero gracias al Espíritu Santo en nosotros hoy en día, ¿no? El Espíritu Santo es como un sello, ¿no es cierto? Que dice, esta persona me pertenece. Y el Espíritu Santo está en cada uno de aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Entonces, ese es el sello que tú tienes, donde la gente va a ver en tu vida y decir, esa persona no es de aquí. No es como cuando mi pastor, por ejemplo, mi pastor es de aquí, de Estados Unidos, ¿no? Y en Perú, muchas de las personas allá no nos parecemos a mi pastor, ¿no? Mi pastor es alto, más alto que nosotros, los peruanos, un poco grande, y, ¿no? Blanco, ojos azules. Entonces tú no pasas por ahí, lo ves y dices, ¡ah, él es peruano! Especialmente cuando habla, ¿no es cierto? Entonces tú puedes reconocer a una persona como mi pastor que no pertenece a ese lugar. De la misma manera, debe ser obvia la diferencia en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No por el color de nuestra piel, por nuestra manera de hablar, por cómo nos vemos físicamente, sino por cómo vivimos. Al momento de vivir, las personas tienen que ver a nosotros y decir, esa persona no, de repente dirán, esa persona no es normal. Porque sabemos que para el mundo vamos a ser como locos. Pero si estamos locos por Cristo. Entonces, Dios no solamente nos creó, ni tampoco solamente le pertenecemos, sino que dice que somos su pueblo, ovejas de su prado. Ahora le pertenecemos a Dios. Eso a mí me trae una tranquilidad tremenda. ¿Por qué? Porque creciendo, siempre viví una vida tratando de pertenecer a diferentes grupos. Intenté por aquí, por allá, y nunca encajaba. Nunca era suficiente. Incluso hice cosas que no quería hacer, pero solamente para poder pertenecer a estos grupos. Cuando en realidad Dios me está diciendo, nunca vas a pertenecer a ellos porque tú me perteneces a mí. Entonces, ahora le pertenecemos a Dios, somos su pueblo. Antes éramos enemigos de Dios, pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Qué maravillosa es la gracia de Dios. Y luego nos menciona, ¿no?, que somos ovejas de su prado. ¿no? La ilustración simbólica de que somos ovejas del prado de Dios. Quiere decir que Dios está cuidando de nosotros. Antes de venir aquí a Estados Unidos, hace un mes atrás, más o menos, o 2 meses atrás, fuimos mi familia y yo, con mis 4 niños, a acampar. Creo que fue la primera vez que fuimos a acampar así. Entonces fue un poco scary, ¿no? Ya se me fue la palabra, ¿no? Porque no por lo que puede pasar, sino por los niños, ¿no es cierto? Mis hijos tienen 8 años, 6, 4, y el otro tiene recién 4 o 5 meses, ¿no? Pero tuvimos la oportunidad de poder acampar, ¿no?, en las montañas, ¿no?, donde por aquí estaba un waterfall, una catarata, y, ¿no?, y al costado un río, y acá había un espacio de gras donde podíamos poner la carpa y descansar. Y fue muy, muy, muy bonito. Pero algo muy curioso, ¿no? Justo esa semana iba a enseñar en la iglesia allá en Perú. Iba a enseñar el Salmo 23, que habla, ¿no?, David, de cómo el Señor es mi pastor, ¿no? Y justo esa mañana que nos levantamos, una de las mañanas ahí, aparece este rebaño de ovejas afuera de nuestra carpa, ¿no? Eran unas 10, 15 ovejas, ¿no? Todo era tranquilidad para ellas, hasta que mis hijos salieron. No, yo sé que el pastor les estaba guiando, ¿no? Ovejas, vayan por allá, porque yo sé que este lugar es tranquilo, aquí tienen el río, aquí tienen el gras, pero no contó con la presencia de estos 4 niños que comenzaron a corretear a las ovejas. Pero una de las cosas que nunca había visto antes, era que las ovejas, teniendo el río que fluía por este lado y la catarata cayendo, no iban a ninguno de los dos lugares a tomar agua. Lo que hacían, ellos esperaban a que cuando el agua rebotaba de la cascada al suelo, salpicaba hacia el gras, y era constantemente que comenzaba a ser un canal de agua, donde las aguas eran tranquilas, más no cuando la fuerza con la que cae de la catarata. Entonces, cuando esa agua comienza a ser un canal, un riachuelo aquí en el gras, es ahí donde todas las ovejas iban a tomar el agua. Y el pastor sabía eso. El pastor sabe que las ovejas no van a ir y se van a meter al río a tomar agua o a bañarse. El pastor está confiado porque conoce, cuida a sus ovejas y sabe que tiene que proveer protección, comida, cuidado a sus ovejas. Y eso es lo que Dios hace exactamente por nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Y Él nos está dando todo lo que necesitamos. De repente uno se puede pensar, pero ¿por qué dices todo? Yo tengo muchas cosas que creo que necesito y no las tengo. ¿Por qué digo que Dios está proveyendo por todo lo que necesitamos? Porque todo lo que necesitamos es Él. Si nosotros pensamos que necesitamos otras cosas, entonces nuestro enfoque está mal. Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios, búscame a mí, y todo lo demás será añadido. Es cierto. Entonces somos ovejas de su prado. Creo que todos nosotros podemos contar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo Dios está proveyendo por nuestras vidas, ¿no? Como el jueves pasado fue, ¿no?, Día de Acción de Gracias. Yo puedo decir, ¿no?, que Dios proveyó en abundancia, ¿no es cierto? Y no solamente ese día, sino siempre. No estaba en mis planes casarme, no estaba en mis planes tener 4 hijos, no estaba en mis planes estar enseñando en una iglesia. Pero Dios sabía lo que yo necesitaba. Y nuevamente es un privilegio para mí. Y creo que todos podrían decir lo mismo, no por estar aquí, sino por estar ahora en la presencia del Señor. Dependemos de Jesús al 100%. Versículo 4 del Salmo 100 nos dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Entonces, otra vez, el salmista aquí, pensando en todos los habitantes de la tierra, nos dice: vengan y entren a los atrios de Dios, a la presencia del Señor, con acción de gracias y con himnos de alabanza. Reconociendo, ¿no?, todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas, ¿cómo no podríamos tener esa actitud al momento de venir a Dios? Mostrar, esa es la manera como podemos mostrar nuestra gratitud. Venir primeramente y solamente decir gracias a Dios. Acá nos dice, ¿no?, denle gracias. Como acabo de decir, ¿no?, yo tengo 4 niños. Bueno, el último todavía tiene 5 meses, así que creo que todavía no me entiende lo que digo. Pero los primeros 3, constantemente mi esposa y yo tenemos que decirles: ¿dijiste gracias? ¿Dijiste por favor? ¿No? Siempre le digo: nunca vas a decir gracias. You're not going to say thank you enough. No va a ser suficiente. ¿No? Si lo dices 10 veces, está bien. Si lo dices 20 y más, ¿no?, mientras que más lo digas es mejor, ¿no? Pero la verdad es que no solamente mis hijos se olvidan de decir gracias, sino también nosotros. Porque yo soy culpable de eso. Muchas veces cuando vengo a Dios, no solamente vengo a decirle gracias, sino que vengo porque necesito, o pienso que necesito algo, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos agregar a nuestras oraciones cuando oramos con Dios, cuando hablamos con Dios, es el agradecimiento, ¿no? Decirle a papá, gracias. Gracias por la vida, ¿no? Gracias por lo que tengo. Gracias por quién soy ahora en ti, Jesús, ¿no? Demos gracias a Dios por lo que tenemos, ¿no? No nos enfoquemos en lo que no tenemos. Porque si tú te enfocas en lo que no tienes, te vas a olvidar de lo que tienes. Entonces Dios te dice: no, dame gracias. Él no nos reclama, pero es como cuando nosotros hacemos algo por alguien, ¿no? Esperamos aunque sea unas gracias, ¿no? Pero esa es la actitud con la que debemos venir a Dios, ¿no? Una actitud agradecida. En todo tiempo debemos dar gracias a Dios. Es lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5, versículos 17 y 18. Nos dice: estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, démonos cuenta que acá dice, ¿no?, den gracias a Dios en toda situación, no necesariamente por todo, ¿no es cierto? Porque, o sea, si nos pasa un accidente, no le voy a decir gracias a Dios porque me quebré la pierna, ¿no? Sino puedo estar agradecido porque incluso en esas circunstancias Dios va a estar conmigo. Incluso va a usar esos momentos difíciles para ti o para que tú puedas animar a un hermano o una hermana. Es una de las cosas que me pongo a pensar leyendo este versículo, es cuando mi esposa y yo tenemos 11 años de casado. Entonces, hace 8 años más o menos, conseguí la ciudadanía americana para poder, ustedes saben, ir y venir, porque estábamos todavía trabajando en Perú. Entonces, cuando ya tenía la cita para poder venir y hacer todos los papeles, me iba a tomar solamente 2 semanas. Entonces dijimos: ok, vamos a venir, compramos los boletos por 3 semanas. Entonces trajimos de Perú ropa por 3 semanas, ¿no? Entonces cuando venimos, fui a la entrevista y todo, y lo había pasado, ya estaba todo bien. Hasta que hubo un problema que yo no me di cuenta, pero para ellos era, no tenía los papeles suficientes, una cosa así. A las finales, lo que pasó, lo que resultó ser un viaje planeado por 2 semanas o 3 semanas, se convirtió en un viaje de 1 año y medio. Y yo no les miento, ¿no? Cada día que yo estaba aquí, estaba chequeando la página, ¿no?, del gobierno, esperando mi casa, a ver, para Dante, ya puedes venir, por 1 año y medio. No pasaba un día que no chequeaba la página, ¿no? Más que todo al comienzo, porque estaba desesperado, estaba diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? Si yo te estoy sirviendo, Dios, entonces eso era en mi carne. En mi carne le estaba reclamando a Dios, pero me estaba olvidando del trabajo que Dios estaba haciendo en mi vida. Fue en ese año que fui invitado a ser parte del School of Ministry. Y fue ahí donde conocí a Ramón. Entonces muchas cosas buenas pasaron. Y como digo, lo conocí a Ramón. Eso es parte de lo bueno también, por si acaso. Así que... Y llegué a conocer a muchas personas, ¿no? y estoy muy emocionado, ¿no? Porque al ver cómo es que... Pero esto lo digo ahora. En ese momento, cuando estaba viviendo esas circunstancias, estaba quejándome con Dios. Porque no entendía. Como les dije, nosotros no tenemos una casa aquí. No teníamos un carro aquí. Y teníamos, ¿no?, un bebé de 4 meses. Pero yo sé, ¿no?, que Dios sabía. Y cuando no teníamos nada de eso, la pareja con la que nos llevó, ¿no?, a la entrevista y todo eso, le dijimos que iba a tomar, nos dijeron que iba a tomar 2-3 meses. Y nos dijeron esa pareja, y yo sé que fue Dios. Esa pareja nos dijo, Dante, Rachel, ustedes se pueden quedar con nosotros el tiempo que ustedes necesiten. Y estas parejas son unas personas que han sido de bendición hasta el día de hoy en nuestras vidas. Son personas que trataron de tener hijos y nunca los tuvieron. Sin embargo, tenían una casa grande, ¿no?, con otros cuartos y otros baños suficientes como para nosotros. Dios proveyó por un carro para nosotros también. Y ahí fue también donde Dios nos permitió poder servir en la iglesia aquí. Entonces... ¿se imaginan si no me hubiera puesto a pensar en que Dios estaba al control de todo y no yo? Tú sabes, nosotros nos volvemos locos cuando no tenemos el control de las cosas. Pero no tenemos por qué. Porque Dios nos dice, yo estoy al control, tu vida me pertenece ahora. Entonces, fue ahí uno de los momentos donde aprendí a darle gracias a Dios en toda situación. Y es lo que debemos aprender. Muchas veces aprendemos no de la manera más fácil, pero Dios lo usó para bien. Entonces, razones para dar gracias a Dios no nos faltan. Lo que nos falta es hacerlo. Lo que nos falta es darle gracias a Dios. Entonces, nuevamente, cada día es una oportunidad para amar, seguir, servir, adorar y dar gracias a Dios. Cada día. Es una de las cosas que vi que el pastor Ramón enseñó el miércoles. Una de las cosas que podemos estar agradecidos por Dios. No es mucho, ¿no? Pero su amor, su misericordia, su gracia, su perdón, su paciencia. ¿Cuántos están agradecidos por la paciencia del Señor? Amén. Entonces, si por si acaso tenemos dificultad en pensar por qué estar agradecidos con Dios, entonces leamos el versículo 5, el último versículo del Salmo 100. Nos dice, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Entonces, de una manera muy resumida, el autor del Salmo nos dice por qué debemos agradecer a Dios. Y lo primero que nos dice es, porque el Señor es bueno. el Señor ha sido bueno conmigo. ¿Podemos decir todos que Dios ha sido bueno con nosotros? Lo es. El Señor ha sido bueno conmigo, Él ha sido bueno contigo. Él me perdonó de mis pecados, me salvó cuando no lo merecía. Cuando no tenía esperanza, Él mismo vino a morir en la cruz para darme esa esperanza que yo necesitaba. Leamos este salmo juntos. Salmo 116, 7 al 9. Que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Acordémonos que los salmos son, es como el libro de cánticos. Se imaginan, ¿no?, estas palabras, ¿no? Bueno, seguramente hay una canción basada en este salmo, ¿no? Pero son unas palabras hermosas, palabras de agradecimiento a Dios. Y lo bueno de esto, de este salmo que acabamos de leer, es que podemos ver que el Señor, Él quiere hacer lo mismo con todos los habitantes de la tierra. Él quiere hacer lo mismo contigo. Si tú todavía no lo has aceptado, Él quiere mostrar qué tan bueno Él es contigo. Qué tan grande su amor es. Es un amor que aquellos que estamos en Cristo hoy en día podemos decir que es un tipo de amor que nunca lo habíamos experimentado antes. Y hasta el día de hoy no lo entendemos, pero lo aceptamos. Es un amor incondicional. El hecho de que Dios manda a su propio Hijo y su Hijo dice, nadie me quita mi vida, yo la doy por las personas. Eso es algo que nunca vamos a entender. Yo tengo 4 niños, me vuelven loco. Pero yo no voy a querer deshacerme de uno de ellos. ¿No es cierto? Aunque le he pensado algunas veces. Pero Jesús y la relación que Jesús tenía con el Padre era tan íntima, ¿no?, que lo que Jesús estaba, lo que le iba a doler más a Jesús era esa separación que iba a haber por el pecado que iba a haber, que Él iba a cargar sobre sus hombros, pero lo hizo todo por amor, no por obligación, no porque Él dijo yo quiero ser el héroe, no hay otra manera. Padre, Él le dijo, no, Padre, hay otra forma de poder salvar al mundo, no la dijo, entonces que se haga tu voluntad. Entonces todo esto de acá vemos y nos damos cuenta que realmente Dios nos ama con un tipo de amor que nunca hemos experimentado, ni lo vamos a experimentar fuera de Cristo. Entonces, Él quiere hacer eso con todos, ¿no? Si tú estás pensando, ¿no?, de qué tipo de amor está hablando esta persona, que ha venido desde Perú para hablarme de un tipo de amor, ¿qué tipo de amor está hablando? Es un tipo de amor que yo no te puedo explicar. Es un tipo de amor que tú tienes que vivir en la presencia de Dios. Como dice, okay, esto sí tiene que ayudarme, ¿no? Él dice, no, taste and see that the Lord is good. Ustedes me entienden. Así que el Señor es bueno. Su amor es grande. Y gloria a Dios por esto. ¿No? Uno puede pensar, ok, si te escucho, pero de repente voy a fallar a Dios. Aquellos que estamos en Cristo, ¿le fallamos a Dios? Sí. Pero gloria a Dios por el final del versículo 5, donde dice, la fidelidad de Dios permanece para siempre. Él es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, eso nos dicen nosotros sus hijos. Pero hoy día, tú tienes la oportunidad de venir a ser un hijo de Dios también, si no lo eres. Y si todos lo son aquí, gloria a Dios. No caigamos en condenación, sino que vengamos a Dios, confesemos nuestros pecados y Él nos va a restaurar. Dios quiere rescatarte de la muerte para que puedas vivir por siempre para y con Él. Esa es la única esperanza. Y Él quiere que tú y Él puedan venir a tener esta relación íntima. Yo te aseguro que si tú vienes a Él, no te vas a arrepentir. Y si tú estás en Él, le dirías eso a cualquier otra persona. Ven a Cristo. Él te está esperando. Dice, he aquí estoy tocando la puerta de tu corazón. Si tú abres, yo entraré y estaré contigo. Oremos. Señor Jesús, te doy muchas gracias por esta mañana, por tu palabra, que es viva. Señor, tú nos bendices, nos has bendecido y lo sigues haciendo, mostrando tu bondad, tu generosidad. Señor, venimos con corazones agradecidos a ti. Ayúdanos a no enfocarnos en lo que no tenemos, sino a apreciar lo que tú nos das. Más que todo a ti, Jesús, porque tú eres todo lo que necesitamos. Gracias por todo, Jesús, lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, de que así como tú comenzaste esta obra en nuestras vidas, tú mismo las vas a acabar. Te damos gloria a ti, Jesús. Bendecimos tu nombre. En tu nombre oramos. Amén.
Gracias, Señor. Bello mensaje, ¿verdad? Precioso. Precioso mensaje. Como dijo Pastor Dante, Dios nos ama. Somos ovejas de su prado, somos su pueblo. No tenemos palabras para expresar, suficientes palabras para expresar cuánto le debemos a nuestro Dios. Amén. Señor, te damos gracias esta noche, esta mañana, perdón. Te pedimos, Señor, que vayas con nosotros, Señor, que este mensaje de amor y de gracia y misericordia, Señor, que Dante nos ha dado con tanta pasión, Señor, se quede en nuestros corazones, Señor. Y recordemos que todos los días son días de darte gracias, Señor, en toda situación y por toda circunstancia, Señor. Entonces levantamos tu nombre en alto esta mañana, Señor, y te damos la gloria, Padre. Lleva a mis hermanos y hermanas con bien, Señor. Cuida a Dante y Rachel mientras están aquí, Señor, y cuando vuelvan a Perú con sus bellos hijos, Señor, que sigan llenos del Espíritu y que tú sigas abriendo puertas, dándole favor, Padre Santo. Gracias por todo lo que haces, Señor. Tu nombre es exaltado. Jesucristo, te amamos, queremos perseguirte. Tu nombre es Jesús y todos dicen, Dios los bendiga. Tenemos un cafecito, queda cafecito, tenemos un pedacito de pie y galletitas. No se vayan, compartan y también pueden saludar a Pastor Dante y su esposa Rachel. Nos vemos el miércoles y que Dios vayan con Dios, ¿ok?